La Iglesia Bautista Horeb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presenta un mensaje para tu vida. Prepárate y toma nota, porque Dios quiere hablarte hoy.
No sé cuántos de ustedes esta mañana pudieran haber tenido alguna lucha, alguna batalla o algún contratiempo, alguna dificultad, pero llegó. Amén. Es posible que la dificultad sea la que usted mira en el espejo todos los días. A veces nosotros mismos somos los que nos falta algo, ¿verdad? Tenemos una lucha. ¿Cuántos de ustedes reconocen que tienen una lucha interna? Una lucha interna es decir, ¿voy o no voy? ¿Estoy o no estoy? ¿Atiendo o no atiendo? ¿Cocino o no cocino? ¿La llevo a comer afuera o no? Aunque sea al patio. O sea, hay muchas decisiones y muchas luchas dentro de nosotros que parecen ser no tan importantes, pero también estamos constantemente en una lucha por nuestra espiritualidad, por nuestra salud, por nuestra alma y el crecimiento de Cristo en su gracia en nosotros. Y vamos a estar hoy en el capítulo 7 de Romanos. Y luego la semana que viene interrumpimos este programa de Romanos para aventurarnos en una campaña que se llama ¿Quién es tu uno? Y te dirá, pues Dios es mi uno. Really, ¿no? No es de eso que vamos a hablar. Se supone que si usted tiene a Cristo en su corazón, si usted vive para Él, Él es número uno. Pero vamos a hablar de quién es tu uno. Y algunos de ustedes ya vieron en sus papelitos que en la parte de atrás hay un pequeño, ¿verdad?, ensayo acerca de eso. Y la semana que viene nos vamos a embarcar en esta campaña ¿Quién es mi uno? Para que llevemos a cabo el trabajo que Dios nos ha enviado en la Gran Comisión, para enfocarnos en eso y hacer algo especial. Y vamos a empezar la semana que viene orando y batallando, dándole guerra a nuestro Dr. Hyde, al señor Hyde, para que el Dr. Jekyll gane. ¿Por qué digo esto? Ya vamos a ver. Ahora, en el capítulo 7 de Romanos vemos que la palabra ley se usa 23 veces. 23 veces en un capítulo una palabra me hace pensar a mí que hay algo importante acerca de esta palabra. ¿Y qué significa ser legalista o si yo estoy viviendo la ley de Dios o no? ¿Verdad? Ahora, tenemos que tener cuidado porque nuestra vida espiritual, atiéndame bien, muchas veces nosotros la medimos con una lista de hago o no hago, hago o no hago. Si hice, cheque. Si no hice, no good. Entonces estamos constantemente peleando con nosotros mismos con una lista de lo que debo hacer y lo que actualmente hago. Lo que no quiero hacer, pero no lo hago. O no lo hago, lo que quiero hacer es un enredo. Entonces tenemos que mirar que nuestra vida espiritual no se trata necesariamente de una batalla entre mis acciones que quiero hacer y mis acciones que no quiero hacer, que como quiera las hago, o las que debo hacer pero no las hago. No se trata necesariamente de eso. Hay algo más profundo en esto. Y es que nosotros medimos la ley por nuestras acciones, pero Dios mide la ley en nosotros a través de su gracia, en algo interno, en nuestros corazones. Y le digo una cosa, en mi experiencia pastoral he conocido personas que quiero mucho, pero que han sufrido mucho daño emocional, mucho daño espiritual, mucho daño psicológico, mental, y se angustian y se vuelven nada. ¿Por qué? Porque viven una vida tratando de ser santos, pero basado en los estándares que ellos mismos no pueden, y se frustran. He visto consecuencias de personas que intentan, pero es que yo trato, pastor, pero es que yo trato. Y llega el momento en que como tratan y no logran cumplir con la ley, se vuelven unos pretendientes o mentirosos o hipócritas. Porque entonces delante de todo el mundo hago, pero cuando estoy en mi casa y me encierro en mi closet a orar, cuando estoy en la privacidad de mi habitación con el Señor, le digo, Señor, no hago nada bueno, todo lo que hago lo daño. Dios mío, ¿qué me pasa? ¿Por qué hago esto? ¿Por qué hago lo otro? Pero cuando llego a la iglesia, todo el mundo, el hermanito fulano es tremendo. ¿Y será que somos hipócritas? No. No creo que sea hipocresía. ¿Sabe qué? Yo pienso que colapsamos y hay gente que cuando llega a ese punto donde dice, pero es que yo trato, pastor, y no puedo, me alejo. Es que si usted supiera mis luchas, es que si usted supiera lo que yo tengo que pasar, es que si usted supiera cuánto yo lo intento. Entonces eso nos lleva o la persona se aleja o se vuelve una persona que en un lado se ve bien bonito, pero en otro lado se ve bien feíto cuando está solo y no sabe cómo hacer. ¿Y esto es la historia particular de alguien? No. ¿Es algo que le puede pasar a cualquiera y que probablemente está pasando en algunos de ustedes? No, aquí no. Allá afuera pasará. Pero que estamos en esa lucha y nos damos cuenta que no hemos podido lograrla. No la libro, pastor, no sé qué pasa. Y abandona sus deseos de ser quien Dios lo llamó a ser. Ahora, en Romanos capítulo 6, yo le di 5 cosas en las que usted se puede aferrar para saber que esta lucha usted la tiene, que esta lucha es de victoria. Usted sabe que en Romanos 6 le estuve hablando, ¿de qué? De la paz que Dios nos da, que no la ganamos nosotros mismos. Le hablé de la gracia que Él nos da, en la cual nos podemos sostener, que nos la dio Él, no nos la ganamos nosotros mismos. En la esperanza de gloria que tenemos en el futuro y también por su amor y porque Él nos libera de la condenación. O sea, entonces quiere decir que si yo me acuerdo de estas 5 cosas de Romanos capítulo 6, cuando llego al Romanos capítulo 7 y me doy cuenta de la lucha, tengo que acordarme de que la lucha yo puedo ser victorioso. ¿Por qué? Porque Dios está de mi lado. Y Pablo tiene una lucha y vamos a verla hoy. Pero hay muchos cristianos que se preguntan si la resurrección de Jesucristo tiene tanto poder y ha tomado residencia en mí. ¿Por qué todavía batallo? ¿Por qué todavía lucho con el pecado? ¿Por qué no me gusta orar como debería? ¿Por qué no amo la oración? ¿Por qué no amo su palabra? ¿Por qué es que, mire, como estaba hablando Mauro hace un rato aquí, hablando el salmista diciendo, tu palabra es dulce como la miel? ¿A quién no le gusta el dulce? ¿A quién no le gusta el azúcar? Pregúntele a este diabético. Nos encanta el azúcar, nos encanta la miel. Y entonces, ¿por qué no nos endulzamos con su palabra suficiente y andamos amargados? ¿Por qué? Debería orar más. Yo sé que debería orar más. Yo sé que debería leer la palabra. Yo sé que debería servir más. Y estamos constantemente luchando con todas esas acciones que pensamos nos van a traer y nos van a llevar a donde tenemos que estar en Cristo. Y asimismo el apóstol Pablo habla de su lucha. Ahora, yo no sé si alguno de ustedes se ha atrevido, lo ha hecho o no. ¿Cuántos de ustedes conocen el libro de Robert Louis Stevenson llamado Dr. Jekyll and Mr. Hyde? El Dr. Jekyll y el Señor Hyde. ¿Alguno de ustedes ha oído de eso? ¿Lo ha visto en los muñequitos? El hombre va de lo más bien, él es muy bueno, pero cuando de momento en la noche se transforma. ¿Alguno de ustedes ha visto la historia? Hay un video en YouTube de 7 minutos que explica la historia completa. Se lo digo porque yo también me la vi. Porque el libro yo no me lo leí. ¿Cuántos de ustedes se leyeron ese libro? ¿Hay alguien? ¡Ey! Hay una. ¿Quién más se leyó ese libro? 2. ¡Ey! 3. ¡Ey! ¡Wow! Mire, este libro es un clásico. Dr. Jekyll and Mr. Hyde. ¿Y usted sabe cómo se define un libro clásico? ¿De veras? Es un libro que todo el mundo conoce, pero nadie lo ha leído. El pobre libro casi nadie lo ha leído, pero les cuento la historia así, por encimita. El doctor Jekyll es un hombre, un ciudadano muy bueno en la sociedad, pero está frustrado porque parece que dentro de él hay como 2 partes. Hay una parte que es pecaminosa y hay otra parte que quiere hacer el bien. Ahora, este buen hombre, el doctor Jekyll, se da cuenta que este Mr. Hyde es algo horroroso. De hecho, la palabra Hyde viene de hidden, que quiere decir horrible. Entonces, él se da cuenta que tiene una personalidad, o tiene 2 compuestos, o 2 partes, o si sabe si tiene doble personalidad. El Dr. Jekyll, que es bueno, y el señor Hyde, que sale de noche, inclusive llega hasta cometer crímenes en la noche. El problema es que el Dr. Jekyll se da cuenta de que esta parte diabólica, o esta parte mala de él, esa maldad, es mucho más fuerte que su parte buena y que casi siempre domina. Y a pesar de todo, esta parte rencorosa es enojado, es vengativo, es mezquino. Esto es malísimo, el señor Hyde. Y él empieza entonces a tratar de ver cómo hace para que no manipule su vida de esta manera. El doctor Jekyll entonces se da cuenta y dice, es que mi maldad es 10 veces mayor que mi bondad. O sea, mi parte mala es más fuerte que mi parte buena. Y el autor Stevenson habla acerca de esto y lo explica de esta manera. He descubierto a través de todo este proceso que el hombre no es solamente uno, el hombre es 2 en 1. Y no es que sea un hipócrita, es que ambos lados sinceramente quieren hacer lo que quieren. O sea, no es que yo me vuelvo malo y no quiero, no es que quiero ser malo y me vuelvo bueno porque quiero ser bueno. Hay una lucha delante de mí. O sea que el mismo Stevenson está diciendo, no hay excusa. No puedo decir, es que el diablo me hizo hacerlo. Mentira, lo hiciste tú mismo. El diablo no te hace hacer nada, tú lo haces por tu cuenta. Te ganaste el premio, me lo gané. Yo hago lo malo y lo hago porque yo quiero. O porque de alguna manera pienso que no puedo hacer otra cosa. Me desilusiono conmigo mismo porque yo mismo me doy cuenta que yo mismo estoy enredado. Mire. Dentro de un ratito van a escuchar algunos ejemplos y a lo mejor usted se halla en uno de esos ejemplos. Ahora, tenemos que ser sinceros y tenemos que tener cuidado. Y Pablo está hablando de esto. Ahora, quiero que entendamos una cosa. Este capítulo es extremo. Hay muchas cosas aquí. Pero en el estudio de este capítulo me encontré un bosquejo con una estructura de Tim Keller, el cual también J.D. Greer, otro pastor, usan. Y me gustó esa estructura para este pasaje, adopté esa estructura y de allí construí el sermón. Entonces quiero que entienda esto, porque en este capítulo vemos 3 cosas. Vemos la batalla que no podemos ganar. También vemos la batalla que no podemos perder. Y nos damos cuenta de que hay una batalla que nosotros no podemos evitar dentro de nosotros. Ahora, vamos a leer y leyendo este capítulo, vamos a ver que los primeros 6 versos parece que no tienen nada que ver con el resto del capítulo. Pero vamos a leer los primeros 6 versos y luego que los leamos, me voy a brincar del 7 en adelante y vamos a volver al 1 al 6 al final. ¿Por qué? Porque el centro de lo que quiere decir Pablo en este capítulo no está en los primeros 6 versículos. Los primeros 6 versículos, de hecho del 2 al 4, son apenas una ilustración que Pablo usa. Pero como la usa primero, puede confundir al lector. En otras palabras, la predicación usualmente lo que se hace es, usted agarra el pasaje, lo explica. Cuando lo explica, está hablando del pasaje en el contexto donde estaba. Vamos a hablar, por ejemplo, de la batalla que hay en mí, la lucha que hay en mí. Lo que quiero no hago y lo que no quiero eso hago. Esa es la batalla y vamos a explicar eso en términos, a explicarlo en Pablo, en Pablo. Luego de que hablamos de Pablo, hacemos alguna ilustración que conecta con eso y nos conecta a nosotros, a Pablo. Y entonces vamos a la parte donde aplicamos. Así es como usualmente los sermones funcionan mejor. Se explica, se ilustra y se aplica. Now, esa estructura no es un reglamento para la predicación que yo uso estrictamente en ese orden. A veces hago una cosa primero, la otra, pero casi siempre hago las 3. Ahora, en este caso, Pablo altera el orden. En vez de explicar, ilustra primero. Hace una ilustración. Hace como cuando hacemos un cuento, como el que le acabo de hacer de Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Entonces, él hace eso primero y después empieza a explicar y nos da la aplicación a nosotros. ¿Okay? Entonces, por eso, vamos a leer los primeros 6 versos, que es la ilustración, pero la vamos a dejar para el final. Y vamos a entrar luego en la explicación y la aplicación. ¿Capish? Me agarraron, ¿verdad? Ok, bien. Vamos, leemos los primeros 6 versos del 1 al 6. ¿Acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo como los que conocen la ley, que la ley tiene jurisdicción sobre una persona mientras vive. Atienda eso. Que la ley tiene jurisdicción sobre la persona mientras vive. Ahora, Pues, ahora como le digo, aquí viene la ilustración. Pues la mujer casada está ligada por ley a su marido mientras él vive. Pero si su marido muere, queda libre de la ley en cuanto al marido. Y algunas dicen, amén. Amén, porque todavía está vivo, gloria a Dios. Así que, mientras vive su marido, será llamada adúltera si ella se une a otro hombre. Pero si su marido muere, está libre de la ley, de modo que no es adúltera, aunque se una a otro hombre. Por tanto, hermanos míos, también vosotros se os hizo morir a la ley por medio del cuerpo de Cristo. ¿Vieron? Los versículos 2 y 3 son una ilustración. Pero el punto se encuentra después y vamos a discutir eso. Por tanto, hermanos míos, también vosotros se os hizo morir a la ley por medio del cuerpo de Cristo para que seáis unidos a otro. ¿Vieron eso? A aquel que resucitó de entre los muertos a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas despertadas por la ley actuaban en los miembros de nuestro cuerpo a fin de llevar fruto para muerte. La ley despierta el pecado. Pero ahora hemos quedado libres de la ley, habiendo muerto a lo que nos ataba, de modo que sirvamos a la novedad del Espíritu y no en el arcaísmo de la letra. ¿Ok? Ahora, ya leímos los primeros 6, ahora vamos a movernos en el 7 en adelante. ¿Ok? Pero en un momento vamos a ver todo esto, vamos a ver los 3 puntos que le di al principio. La idea es que cuando usted salga de aquí, salga con la evidencia, con la convicción y con la certeza de que usted tiene una batalla interna, pero esa batalla usted no puede perder, usted la tiene que ganar y la batalla no va a terminar hasta que Cristo venga. ¿Amén? Bien. Ahora, ¿qué diremos entonces? Dice en el verso 7 al 13. ¿Qué diremos entonces? ¿Es pecado la ley? De ningún modo. Al contrario, yo no hubiera llegado a conocer el pecado si no hubiera sido por medio de la ley, porque yo no hubiera sabido lo que es la codicia si la ley no hubiera dicho no codiciarás. Pablo, codicioso. Pero el pecado, aprovechándose del mandamiento, produjo en mí toda clase de codicia, porque aparte de la ley y el pecado está muerto. O sea, si no hay ley, no hay pecado. Si no hubiera regla, si no hubiera una regla que diga la velocidad que usted va en la carretera, ¿a qué velocidad usted puede ir? A la que le dé la gana. Si no hay ley, usted puede ir a 100. Algunos van a 100, yo los he visto. Porque me pasan a mí cuando voy a 90. ¿Ah? Entonces, si no hubiera ley, no nos dábamos cuenta, no hubiera pecado, todo se vale. Y en un tiempo yo vivía sin la ley, pero al venir el mandamiento, el pecado revivió y yo, ¿qué? Morí. Y este mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, aprovechándose del mandamiento, me engañó y por medio de él me mató. Ah, el diablo se aprovechó y me mató. No, el pecado. ¿Y a quién pertenece tu pecado? A ti y a ti, a mí, a nosotros. Somos dueños de nuestro pecado. Así que la ley es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Entonces, lo que es bueno vino a ser causa de muerte para mí, la ley. De ningún modo. Al contrario, fue el pecado a fin de mostrarse que es pecado al producir mi muerte por medio de lo que es, de lo que es bueno, para que por medio del mandamiento el pecado llegue a ser en extremo pecaminoso. ¿Qué clase de enredo el que ha dicho Pablo? Vamos a desempacarlo, ¿ok? Por pasos. Ok, primeramente, tenemos que saber esto, que la batalla nosotros no podemos ganar. Esta batalla nosotros no podemos ganarla, especialmente por nuestra propia cuenta. Ahora, quiero que entendamos esto. El primer propósito de la ley, que dice Pablo aquí, es revelar cuán pecadores somos, cómo mirarnos en un espejo. O sea, él está diciendo, el pecado vino, y el pecado vino, ¿por qué? Porque se estableció la ley. ¿Para qué? Para que se sepa que es pecado. La ley Dios la da y dice, no matarás. Si Dios no dice, no matarás, andaríamos matando a cualquiera, porque la ley no lo dice, porque la ley lo permite, porque no hay ley contra el homicidio. ¿Me entiende? Entonces Dios trae la ley, y con la ley se revela el pecado de matar. Se revela el pecado de adulterar, se revela el pecado de robar, de mentir, de todas esas cosas a través de la ley. Ahora, es como mirarnos en un espejo, dice Pablo aquí, porque ves una imagen, pero ves dos imágenes. ¿Qué está pasando? Vamos viendo doble. Ahora, imagínese usted que usted tiene un espejo de esos que son del piso hasta el techo. Algunas de ustedes ya lo tienen. El espejo la cubre a usted y la, wow, usted se ve completa. Desde los tacones hasta la punta del moño que se pone en la cabeza. ¿Verdad? Y usted imagínese que tiene ese espejo. Pero imagínese que usted se mira en ese espejo y ese espejo tiene una capacidad especial que muestra dos. Usted en vez de una. En el lado derecho está usted tal como es. Y en el lado izquierdo muestra cómo debería ser usted. En el lado izquierdo usted ve, wow, sin esas arrugas de la mano derecha, wow, sin esas canas, sin todo esto caído, sin todas estas libritas. O sea, entonces digamos que el espejo le enseña a usted lo que es y lo que podría ser, lo que debería ser. Eso es lo que está hablando el apóstol Pablo aquí. ¿Entendieron la ilustración? O sea, hay un lado, la ley te muestra, así te deberías ver. Así debería ser. Desafortunadamente, tú eres así. La ley nos descubre. La ley descubre el pecado. Ahora, imagínense esta otra. Porque yo sé que hay muchas que tienen ese espejo. Yo lo he visto en casa de otra persona. Yo no necesito eso. Bueno, pero mire esto. Digamos que usted tiene una cámara o en su teléfono y tiene un filtro. Yo sé que algunos usan filtro por ahí, ¿ok? Yo he visto la foto y yo sé que así no es la realidad. Pero esos son otros 20 pesos. No los voy a criticar, pero algunos de ustedes usan filtro que yo digo, ¡wow! Y cuando los veo en persona digo, ¡wow! ¿Por qué creen que yo no pongo fotos? Porque no sé usar el filtro. Ahora, mire, imagínense que usted tiene ese filtro y en ese filtro usted se toma una foto de usted y cuando usted la toma, el filtro superimpone una silueta que es ideal y perfecta para usted. Ahora, eso es lo que hace la ley. La ley te muestra lo que deberías ser. La ley te muestra lo que deberías, pero lo que no eres. Y así continúa él. Entonces, Pablo dice, yo no sabría lo que es la codicia si el décimo mandamiento no dijera, no codiciarás. Gracias a que Dios dijo, no codiciarás, me di cuenta, uy, soy un codicioso, ¿verdad? Pero ¿qué es codicia? La codicia es querer lo que tiene otro, desear lo que otro es, o sea, querer para mí lo que tiene otro. Tal vez eso es, estás codiciando tener un corazón limpio como lo tiene otra persona. O un corazón saludable como lo tiene otra persona. O tal vez está buscando tener un corazón que no sea codicioso así. Y en el verso 8 al 12 y 13, todo esto Pablo lo está hablando. Entonces, ¿qué significa esto? Que Pablo dice en el verso 9, una vez estuve vivo aparte de la ley. Y quiere decir que antes él se consideraba verdaderamente vivo porque seguía los 10 mandamientos. O sea, en otra parte, Pablo está hablando de su precristianismo. Está diciendo, yo estaba vivo a la ley. Estaba vivo, me consideraba vivo. Porque según yo cumplía. Pero cuando Pablo empieza a mirarse de adentro hacia afuera, se da cuenta de que estos 10 mandamientos, él está muy bien en los primeros 9, pero cuando llega al número 10, un momentito. O sea, yo no tengo ídolos, yo no mato, bueno, mataba, no robo. Y tal vez usted, igual que yo, en el pasado tenía las 3 reglas, ¿verdad? Yo no robo, yo no mato, ni le hago daño a nadie, así que soy bueno. ¿Cuántos de ustedes vivieron de esa manera en su pasado, pensando que eso era suficiente? Yo no robo, yo no mato, ni le hago daño a nadie. Más bueno que eso no te puedes quejar. Y Pablo está hablando de esto y está diciendo, yo cumplía con todo. O sea, los primeros 9 yo me los sé de memoria y los cumplo, pero cuando llegó al número 10 parece que Pablo dijo, ¡ah! Me dolió. Y empieza a realizar Pablo que la externidad, o sea, lo externo de la conformidad externa, no es necesariamente la victoria. Porque a veces nosotros estamos pensando que hacemos algo bueno y como hicimos algo bueno, pues estamos bien. ¿Usted sabe cuánta gente hace algo bueno y está mal por dentro? ¿Conoce a alguien? Si no, cómprese un espejo de pie a cabeza y mírese. Porque yo soy así también. Hay ocasiones en que yo hago el bien, pero en mi corazón sé que estoy mal. ¿A cuánto le pasa? Me llamó una hermana y me pide un favor. Y yo acá por dentro digo, no se preocupe, hermana, voy para allá. Arranco para allá y cuando veo el favor que le tengo que hacer, digo dentro de mí, ¿quién me mandó a meterme en esto? Pero ya le prometí, hermana, no se preocupe, yo le arreglo el problema. Le arreglo el problema a la hermana y salgo ya y digo, no me vuelvo a contestar a esta señora. Hice el bien, pero mi corazón está mal, ¿la vio? Ah, que fulano me llamó porque está en una situación crítica, porque hizo algo mal y ahora está en graves problemas. Le voy a ir a ayudar. Le voy a ayudar. Y voy y le ayudo, pero dentro de mí digo, bueno, ¿qué le pasó para que aprenda? ¿Se dieron cuenta? Como a veces lo que hago puede estar bien, pero adentro estoy podrido. Estoy mal. Entonces, Pablo está hablando de eso. Ahora, ¿será que estoy siendo hipócrita? No estoy siendo hipócrita. Es la verdad. Quiero hacer el favor, pero no se lo quiero hacer a ella. Me cae pesada ahora. No estoy hablando de alguien real, por favor. No se mire. ¿Alguna de ustedes que me han pedido un favor también en serio? ¿A mí? No. Estoy haciendo un, ¿verdad? Estoy ilustrando, como le dijo antes. Y casi todos los pecados son por causa de la codicia. ¿Por qué roba a la gente? ¿Por qué la gente comete el error? No, comete el pecado de robar. Porque codicia. ¿Por qué la gente comete adulterio? Porque codicia. ¿Vieron eso? Entonces Pablo está hablando, la raíz, el número 10, me cayó pesado. Porque yo puedo cumplir los primeros 9, pero cuando llego al 10 me doy cuenta que fallo en los otros porque fallé en este solamente. ¿A quién le miento? A nadie. Entonces así vamos constantemente. Ahora, este espejo, mire, el espejo refleja las intenciones de nuestro corazón y nuestra pecaminosidad, no el pecado externo, es lo que le quiero decir. En el espejo espiritual usted se mira y va a ver el interior. Pablo está viendo su interior, su pecaminosidad. No está viendo lo que él hace, sino lo que verdaderamente está en su corazón. Y está viendo que tiene culpa, que tiene lo malo por dentro. Y el pecado lo domina. Pero el pecado no es el diablo, el pecado es uno mismo, que tengo la naturaleza pecaminosa. Pablo tenía un deseo y un celo por la religión. Pablo tenía un celo por Jehová, que lo llevaba hasta matar. ¿Acaso nosotros tenemos eso? ¿Deberíamos hacer eso? Amo tanto a Dios que estoy dispuesto a matar. Estoy dispuesto a esto, estoy dispuesto a lo otro. Tengamos cuidado. Entonces, ¿qué hacemos cuando nos damos cuenta que nuestras motivaciones primordiales, primales, en nosotros nos traicionan? Que estamos en pecado, que el pecado habita en nosotros. A veces nosotros no entendemos esto. A veces usted siente como que murió al pecado. Hay victorias en su vida que usted dice, aleluya, la logré, no caí esta vez. Y usted se siente como un gran héroe de la fe porque no falló. Pero hay ocasiones en que usted cae, falla y de momento dice, no soy nada, no soy nadie, ¿qué está pasando? Y usted trata de levantarse y trata de volver al lugar. Y esto mismo le estaba pasando a Pablo. Dice en el verso 8, pero el pecado tomando oportunidad a través del mandamiento produce en mí esta codicia. Mire, a veces nosotros, como le dije antes, podemos llegar a hacer y obligar a nuestros cuerpos a hacer algo bueno por causa del mandamiento, pero adentro estamos mal, lo hacemos con las motivaciones equivocadas o malvadas. Eso es lo que Pablo está diciendo, me pasa a mí espiritualmente. No saben cuán esfuerzo he hecho y no puedo salir de esto. Inseguridades, celos, contiendas, y se vuelve malo. Necesito una solución diferente aparte de la ley. Y de hecho, Quiero que entiendan esto. Cuando Jesús se le aparece a Pablo en Hechos capítulo 9, en el camino a Damasco, y lo deja ciego, hay algo que le dice Jesús a Pablo en Hechos capítulo 9. Lo quiero buscar porque lo sé en inglés, pero en español se me dificulta y no quiero cometer un error. En Hechos capítulo 9, cuando Jesús le habla a Pablo, voy a llegarle allí. Y cuando Jesús, en el verso 3, sucedió que mientras viajaba al acercarse a Damasco, de repente resplandeció de alrededor en una luz del cielo. Y al caer a la tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le dice: ¿Quién eres, Señor? Él respondió: Yo soy Jesús, quien tú persigues. Levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Y Saulo se levantó del suelo y siguió, y lo llevaron de la mano hasta Damasco. Y el Señor le dijo que se levantara y que fuera a la calle, que se llamara derecha al otro para que fuera a sanar a Pablo. Pero en una ocasión Jesús le dice: qué difícil te es, qué difícil te es, Pablo, de estar haciendo golpes contra el aguijón. Y lo que Jesús le está diciendo a Pablo es: qué terco eres, qué rebelde eres. Porque lo que se estaba refiriendo Jesús era un palo con una punta bien afilada que se usaba para llevar a los bueyes, a las vacas, a su lugar. Y Jesús le está diciendo: qué difícil eres, por más que te doy, por más que te la... Y lleva y sigues el camino que no es. Y Pablo se da cuenta de esto. Y Pablo está diciendo: esta batalla no la puedo ganar y seguimos en esta batalla, querrámoslo o no. Ahora veremos la próxima parte. Los versos 14 en adelante. En el verso 14 dice: porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido a la esclavitud del pecado. Recuerde una cosa, cuando Pablo está hablando aquí, no está hablando en pasado, yo era, no está hablando en presente. Su problema es ahora, su problema es hoy. Vendido a la esclavitud del pecado, porque lo que hago no lo entiendo, porque no practico lo que quiero hacer, sino que lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, estoy de acuerdo con la ley, reconociendo que es buena. Así que ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. ¡Wow! Pareciera en el versículo 17 que Pablo se está excusando. No soy yo el que peco, es el pecado que mora en mí. Aislándose del pecado, diciendo: allá el pecado, échale la culpa al pecado. Nosotros a veces hacemos eso. ¿Usted sabe cómo suena eso en el lenguaje de nosotros? I'm only human. Soy humano. ¿Cuántos de ustedes han usado esa excusa alguna vez? No se atreven a levantar la mano, yo soy el primero. Es que soy humano, ¿qué esperas? Eso es una excusa barata. Me estoy aislando de la culpabilidad y la culpa es mía. Pero Pablo no está haciendo eso. Otra, es que el diablo me hizo hacerlo. Se lo dije antes. No, el diablo no te hizo hacer nada. Tú solito, ¿verdad? Así que ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Vamos a explicar eso en un momento. Porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno, porque el querer está presente en mí hoy, pero el hacer el bien no. ¿Vieron eso? Pero no hago el bien que deseo, sino que el mal que no quiero, eso practico. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Le dio tres vueltas y pareciera que se está justificando, pero no. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo la ley de que el mal está presente en mí. Porque en el hombre interior me deleito con la ley de Dios, pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo que hace guerra, ¿vieron eso? Contra la ley de mi mente. Dentro de mí tengo guerra y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Ahí está, miserable de mí. ¿Quién me libertará de este cuerpo de muerte? Dice Pablo. Y por supuesto, gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, por un lado, con la mente sirvo a la ley de Dios, pero por el otro lado, con la carne a la ley del pecado. Por un lado soy bueno, por otro lado soy malo. Bien, Vamos a ver cómo desempacamos eso por un momento. Una de las cosas que necesitamos saber es, por supuesto, que la batalla no la podemos perder. Por favor, hay que seguir peleando porque la batalla no se pierde. He sido redimido y hay un nuevo yo dentro de mí que no peca. He sido redimido y hay un nuevo yo. No vivo yo, Cristo vive en mí. Amén. Tenemos el poder, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Nos encanta ese versículo, pero ¿lo practicamos? ¡Vámosle! En Cristo, ya no soy yo el que peco, sino el pecado que mora en mí. Es que Dios dejó algo allí, pero lo va a eliminar. Ahora, quiero que entendamos esto, porque entonces, ¿por qué continúo pecando? ¿Por qué? Porque los deseos pecaminosos y carnales aún habitan dentro de mí. Ahí están. Dios no los ha quitado. No los ha quitado todavía. Nuestra redención, nuestra salvación, nuestra santificación es un proceso y todavía no ha terminado. Mire, hágase de cuenta, si algunos saben de historia, la Segunda Guerra Mundial. ¿Dónde estaba el hombre que querían eliminar para acabar con la guerra? En Berlín. Adolfo Hitler. ¿Qué pasa? Que de allí era el corazón, el centro, el comandante, propagando toda la guerra alrededor del mundo. Y nos damos cuenta que la Segunda Guerra Mundial llegó a Asia, Europa, y llegó aquí, porque de aquí tuvimos que ir a pelear allá. Y las fuerzas de los aliados, en cierto momento, llegaron a Berlín. Y cuando llegaron a Berlín y tomaron la ciudad, tomaron la capital de este imperio. Y al tomar la capital, usted se puede imaginar por la radio, el soldado, el capitán de las tropas ahí en Berlín diciendo, la capital ha sido tomada, hemos conquistado Berlín. Repito, Berlín está en nuestras manos. ¿Usted se imagina la celebración? ¡Ah! Pero un momento, porque aquí no termina. Porque la guerra sigue en Japón, la guerra sigue allá, la guerra sigue acá, la guerra sigue en Francia, la guerra sigue en Inglaterra. Así pasa. ¿Vieron la ilustración? Cristo viene a nuestro corazón y podemos proclamar victoria y decir, Dios ha tomado el centro de nuestro corazón, ha tomado la capital de nuestra vida. Pero un momento, porque todavía hay batallas en mis manos, en mis pies, en mis ojos, en mis oídos. Todavía se está peleando por ahí, ¿verdad? Entonces, tenemos que seguir peleando, tenemos que seguir velando. Eso está tremendo lo que Pablo está hablando aquí, ¿verdad? Ahora, ¿qué es la carne? Yo sé que siempre que yo digo la carne o menciono la carne, yo hago así, ¿verdad? Digo, esta carne que no me deja. El problema son los huesos, las coyunturas, los cartílagos, los tendones, los músculos y la epidermis, la piel. Ese no es el problema. El problema no es tu piel, no son tus músculos. El problema no es el cuerpo como tal. Cuando Pablo habla del problema de la carne, no está hablando de que el problema suyo está en las venas. El problema está en las coyunturas y el codo. El problema mío son las rodillas. No. Cuando habla de la carne, está hablando de esos deseos internos que van contra el espíritu. Eso es algo mental, eso es algo emocional, eso es algo espiritual que está dentro de mí, que constantemente me traiciona. Los deseos de la carne son deseos internos que se reflejan en lo externo. Entonces, cuando se está hablando de los deseos pecaminosos y está... Es mi alma, es mi corazón, es algo interno. Son mis deseos, es mi voluntad, que están siendo subyugadas. Mire, pero Pablo sigue hablando y dice, ahora que soy cristiano, me doy cuenta que tengo dos naturalezas. Dos naturalezas, la naturaleza espiritual en Cristo Jesús, pero tengo la naturaleza carnal, que es la que me lleva a hacer todas estas tonterías que hago. Pero hay un nuevo yo dentro de mí. Y ese nuevo yo es real, no es mentira. Ese nuevo yo vale, ese nuevo yo puede en Cristo Jesús. Pero también tengo el viejo yo, que no quiere complacer a Dios, que no quiere ver a Dios, que no le interesa a Dios, que solo se sirve a sí mismo, cuando a veces somos egoístas. ¿Habrá cristianos egoístas? Sí. ¿Habrá cristianos orgullosos? Sí. ¿Verdad? Porque esa pelea adentro. Es como que usted fuera a un partido de fútbol de aquí, del Superdome, que de hecho juegan esta noche, ¿verdad? Y usted es fanático de los Santos. Pero dentro de usted están los Falcons. ¡Qué pelea, hermano Javier! ¡Qué pelea! Y usted está sentado allí y mira al Falcon y le dice, es que este pájaro me lo quiero comer en sopa. Ah, y tiene una pelea interna, porque quiere ser santo, pero se le sale lo de halcón. Eso es lo que está hablando Pablo aquí. De hecho, Francisco de Asís dijo lo siguiente: cada vez que yo tomo una decisión basada en mi naturaleza pecaminosa y de la carne, me cambio y me convierto en mi hermano el burro. Soy un burro. En inglés suena mejor porque la palabra tiene una fuerza tremenda, pero no la voy a decir. Y si seguimos leyendo, nos damos cuenta de que tenemos dos naturalezas, pero allí no termina. Mi naturaleza resucitada, esta naturaleza, mi yo resucitado vencerá a mi yo pecador. ¿Cuántos dicen amén? Bien, entonces reconozcamos de una vez por todas que hay una batalla dentro de nosotros. Ahora sí, vieron entonces la ilustración que hace Pablo al principio del matrimonio. Y está hablando de una mujer y de un hombre. Y dice, mientras el hombre esté vivo, usted está atado a él. ¿Por qué se casó con él? ¿Quién lo mandó? Y hasta la muerte. Entonces hay dos soluciones. Usted lo mata o comete adulterio. Cuidado, esto no está hablando del matrimonio. Recuerda, es una ilustración para el punto que Pablo está haciendo. El punto que Pablo está haciendo, ¿estás casado con la ley? ¿Estás casado con tus propios principios morales? ¿Estás casado con tus tres reglas? Yo no robo, no mato, ni le hago daño a nadie. ¿Estás casado con tu propia idea? Hasta que no la mates, no te puedes casar con Jesús. ¿La vieron ahora? Tiene que morir tu antigua idea. Tiene que morir la ley en ti. Tiene que vivir Cristo en ti. Mire, cuando nosotros miramos esto, nos podemos dar cuenta entonces que estamos entonces, si decimos que tenemos a Cristo, estamos atados a Él hasta la muerte. Y lo gracioso de todo es que después de la muerte es que viene lo bueno. Ahora, atiéndame eso. ¿Cuántos de ustedes están casados con Cristo? No, dígame. Usted apenas está comprometido. ¿La agarraron? Cristo vino y nos dejó el sello, el anillo, el espíritu. Pero las bodas del Cordero todavía no han sucedido. Cuando lleguemos allá nos vamos a casar con Él, lo veremos frente a frente. Y nuestra relación con Jesús se va a consumar y nos vamos a hacer uno con Él. Ese es el matrimonio. Pero por ahora estamos comprometidos. Y el comprometido está comprometido. Amén. Usted le pertenece. Cuando usted le da un anillo a una muchacha, esa muchacha va con ese anillo que va así, para que todo el mundo lo mire. Y lo que dice ese anillo es, tengo dueño. ¿Esa no le gusta, verdad? Pertenezco a alguien. Y esto lo muestra. Claro, la muestra puede ser... O puede ser, wow, mire, diamante. O mira esa circonia. Mira esa piedrita. Bueno, hay más o menos. Pero esto significa que tengo una esperanza, hay un futuro. Estoy librada, separada y ya tengo a alguien en mi vida hasta que la muerte me separe. Ahora, Cristo viene y pone el Espíritu en nosotros porque dice, cuando nos casemos en el futuro, vas a ser mío por la eternidad. Y Pablo está diciendo, ¿qué es esto? Tuve que matar a mi antigua esposa, digo esposo, la ley, para que Cristo sea mi esposo, para estar casado con Él. Y hay una pelea, porque estoy comprometido con Él, pero todavía me gustan otros muchachos. o muchachas. Estoy comprometido con Cristo, pero todavía hay otros que me atraen. ¿La vieron? La agarraron, ¿verdad? En la vida nosotros estamos y pertenecemos a Cristo cuando Él está en nosotros, pero tenemos otras atracciones. Me atrae el dinero, me atrae la posición, me atrae el poder, me atrae esto, me atrae aquello. Y me vuelvo como Mr. Hyde, tratando de ser Dr. Jekyll. Para los que lo leyeron, saben lo que le estoy diciendo. Si no, vaya a ver el video de 7 minutos en YouTube. ¿Verdad? Pero están nuestros deseos contra. O sea, necesitamos quitarnos eso. Ahora, cuando Jesús vino y resucitó a Lázaro, a su amigo que estaba muerto y llevaba 4 días ya y olía feo. Y cuando Jesús se presenta delante de la tumba, ¿qué le dice a Lázaro? Levántate y ven fuera. ¿Y qué hizo Lázaro? Salió. Y cuando Lázaro salió, todo el mundo aplaudió, todo el mundo lloró, todo el mundo qué alegría y todo lo demás. Y yo me imagino la escena, porque Jesús dijo otra cosa. Quítenle las vendas. Porque lo que lleva puesto es trapos de muerte. Lo que lleva encima son trapos de muerte que le pusieron para su muerte. Quítenselo porque no está muerto, está vivo. Y nosotros tenemos que seguir peleando. Y no podemos andar por la vida enredado en los trapos viejos de nuestro pecado y los deseos de nuestra carne. Tenemos que desenvolvernos, cortarlos, quemarlos y salir en nueva vida en Cristo. Porque para eso nos llamó. Necesitamos seguir peleando, peleando y peleando la batalla. La batalla no termina hasta que lleguemos allá. Así que sabiendo que tenemos la victoria final, cambia nuestra disposición en la lucha. Espero yo que usted entienda esto. Si usted está en una pelea y sabe que va a ganar, ¿qué hace? No peleo. ¡No! Bueno, yo sé que esto puede ofender a algunos, pero por si acaso, yo salgo por la puerta de atrás y me voy corriendo. Pero en la lucha libre, ¿quién gana?
El que ya está propuesto para ganar antes de la lucha.
¿Se pegan golpes? Sí. ¿Se pegan duro? Sí. ¿Pero quién gana la pelea?
El que ya dijeron que iba a ganar de principio, eso está todo planeado.
Y el que tiene la victoria sabe que al final el referí le va a contar y le va a ganar. Porque ya está así. Pero se sube al ring y ¿qué hace? Pega golpes y agarra golpes y pega, corre y sigue peleando. A pesar de que sabe, al final yo soy el que voy a ganar. Porque esto está arreglado. Y si alguno es fanático de la lucha libre, espero que no tenga mi dirección. ¿Me entiende? Entonces, así mismo, si usted sabe que tiene la victoria, usted no puede entrar al ring, usted no puede entrar al cuadrilátero y pararse ahí a recibir golpes. De una manera u otra, usted también tiene que pelear. Usted tiene que salir, usted tiene que pegar y dar hasta que gane la batalla. Si sabemos que tenemos la victoria en Cristo, no nos exonera de la pelea, sino más bien nos debe dar más ganas de pelear, porque sabemos que al final tenemos la victoria. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, nosotros estamos en esta pelea, ¿verdad? Y nos damos cuenta de que tenemos una mitad que dice sí y la otra mitad dice que no, y una pelea constante. Pero imagínense, estaba leyendo de un, ¿cómo se llama? La persona que trabaja en la funeraria, el que prepara y entierra y todo eso. A mí se me olvida el nombre en español, en inglés le dicen el undertaker. Pero estaban hablando con uno y una familia pobre, querían enterrar su muerto y él viene y le dice, bueno, no tienen dinero, tienen un suit, un, ¿verdad? Una chaqueta con un pantalón, corbata y todo eso. Y dice, no, nosotros no tenemos eso, eso cuesta mucho dinero. No se preocupe, que nosotros le podemos proveer uno. Y cuando van a ver, se dan cuenta que la funeraria le ha provisto un suit que solamente cubre el frente. Y solamente cubre de la cintura para arriba. ¿Qué es esto? Bueno, la parte de atrás, la espalda no se ve en el ataúd. Y las piernas se mantienen cerradas. Pero no hace falta. Le damos la mitad de uno y lo cubrimos. ¿Sabe qué? Usted a veces se sentirá así, como que está descubierto por un lado y cubierto por el otro. Pero Cristo le ha cubierto completo y le ha dado a usted una vida espiritual completa. Así debemos nosotros entonces revestirnos completos de Cristo. Así que, y dejar que la fuerza, el poder que sobrecoge, el poder de Dios sobre nosotros, sea el que gana. En la vida cristiana, a veces nos vamos a sentir vencidos. Y hay un par de cositas que antes de irnos quiero preguntarles. Y aquí es donde viene la aplicación mayor. Porque a veces yo miro mi corazón y me desanimo. ¿A cuántos le pasa? Desanimamos nosotros mismos. ¿Por qué? Porque a veces me puedo preguntar, ¿por qué batallo tanto con el autocontrol, con el dominio propio? No tiene que levantar la mano, pero hay algunos de ustedes, tal vez, que batallan con el dominio propio. No me puedo dominar a mí mismo, se me zafan. Hay otros que puedan estar preguntándose lo siguiente, ¿por qué será que el orgullo siempre se me sale? ¿Por qué será que mi orgullo sale así, tan fácil? Alguno de ustedes puede estar batallando con eso. U otros, ¿por qué será que batallo tanto con los celos y la envidia y el resentimiento? ¿Por qué no amo tanto, más bien me resiento? Tal vez usted batalla con eso. ¿Por qué será que a veces me encanta cuando la desfortuna llega a la vida de otro? Qué bueno que le pasó. ¿Será que batallo con eso? ¿Será que a veces secretamente allí, cuando alguien falla, me gusta porque se ve mal él y me veo bien yo? ¿Por qué será que no le doy el beneficio de la duda a la gente? ¿Por qué será que siempre veo lo malo en la gente y no lo bueno? ¿Batallas tú con eso? ¿Por qué será que mi primer impulso es siempre ver lo malo en ellos? ¿Por qué será que mi impulso es que cada vez que me cuentan un chisme, quiero regarlo? ¿Batalla usted con eso? Yo no sé. Yo digo, ¿verdad? Todo esto me aplica a mí, a usted. ¿Por qué será que batallo con la generosidad? ¡Qué difícil se me hace dar! ¡Qué difícil! Es que la economía está mala, pastor. Es que esto, y miles de excusas. Y batallo con la generosidad. Le he dado un montón de cosas. Pensando en qué batallo, pero más fundamental que todo será, ¿por qué mi afecto para con Dios es tan frío? ¿Por qué soy tan frío con Dios a veces? ¿Batalla usted con eso? ¿Sabe cómo se ve la frialdad? Cuando no leo ni oro suficiente, punto. Cuando la palabra de Dios no lleva el número uno en mi vida, cuando puedo saltarme la lectura de la palabra en el día, pero no me puedo saltar el desayuno, no me puedo saltar el café, pero leer la Biblia sí. Cuando usted se pone a mirar todas esas cosas, eso es frialdad con Dios, calentura por el café. ¿Por qué será que mi deseo por arrepentirme es tan vago? Sí, yo sé que hice mal, pero no es para tanto. ¿Por qué? ¿Vieron todas esas batallas? Yo creo que en todas las que mencioné, probablemente en alguna, al menos en una, usted y yo batallamos. Algunos de nosotros podemos batallar en dos, tres, cuatro o chequear todas. ¿Qué nos pasa? Señor, yo te amo, pero se me hace tan difícil obedecerte. Pablo, en Filipenses capítulo 2, en el verso 13, dice que es Dios mismo que nos que obra en nosotros tanto el querer como el hacer. Señor, yo quiero, pero no puedo. Oh, Señor, yo puedo, pero no quiero. Y es Dios mismo el que trabaja esas dos cosas en nosotros. Pero el problema aquí es que el querer está quebrantado. Señor, yo puedo, porque yo digo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, ¿por qué no hago el bien? Porque no quiero. Ese es el problema. Pablo lo reconoce aquí. Porque no quiero. No hago el bien porque no quiero. Dejo de hacer el bien porque eso quiero. Tenemos que admitirlo. Qué difícil es. Ahora, si yo sé entonces que tengo esta batalla y sé que tengo la victoria, ¿es por qué? Porque Dios me da de su gracia. Y la Biblia dice que debemos crecer en gracia, en piedad. Eso significa crecer en Él. Ahora, Cuando pensamos en crecer en gracia, podemos pensar, voy a crecer en gracia, voy a crecer en gracia hasta ya no necesitar más gracia. Al contrario, debo crecer en gracia, en la gracia de Dios, sabiendo que mientras más crezco y más me parezco a Jesús y más soy transformado a su imagen, más gracia necesito. Debe ser al revés. Eso debe ser. Esto no es una, o sea, no es una batalla pasiva, es una lucha activa. Por eso te dije hace un rato, no puedes entrar al cuadrilátero y porque tienes victoria garantizada, no hacer nada, tienes que pelear. Puedo dejar de pecar, yo puedo. Pero hemos sido dados al pecado por nuestra naturaleza pecaminosa que todavía reside en nosotros. Y va a llegar el día en que ya no más, pero por ahora tengo que seguir peleando. John Owen, otro predicador, dijo, sigue matando al pecado, porque si no te va a matar a ti. Sigue matando el pecado, porque si no te mata a ti. Así que, eso es lo que tenemos en Romanos 7. Una descripción que Pablo hace de sí mismo. Un hombre religioso que batalla, aunque en Cristo todavía batalla con esa naturaleza pecaminosa. Y en su desesperación no le queda de otra. Al final del capítulo dice, ¿quién me salvará? ¿Quién me libertará? Y en el último versículo dice, gracias a Dios por Jesucristo. ¡Qué bondad! ¡Qué lindo! Ahora, quiero terminar con esto. Recuerde, sí, Dios quiere que usted haga el bien, pero que lo haga con los motivos correctos. Sí, Dios quiere que usted lo haga porque lo ama a Él. Pero quiero que entienda una cosa. Usted no ama a Dios sin antes Él amarlo a usted. Primera de Juan 4:19 dice, amamos a Dios, pero ¿qué? Nosotros amamos porque Él nos amó primero. ¿Y cómo mostró ese amor? Lo mostró en la cruz, cuando vino a salvarnos. Y quiero decir una ilustración final que no sé si le va a caer bien o le va a caer mal. No me malinterprete. Pero vamos a mirar esto por un momento. Tony Evans, el predicador, dice que cuando usted entra a una casa, puede ver la diferencia entre un perro de gracia y un perro de ley. Un perro que pertenece a la ley y otro perro que pertenece a la gracia. Y usted se puede dar cuenta de cuál de los dos es cuál. ¿Por qué? Porque el perro que pertenece a la ley anda constantemente con la cola entre las patas, asustado, con la cabeza abajo, porque sabe que si hace algo malo, su amo le va a pegar y le va a pegar duro. Ese es el perro de la ley. Pero usted se puede dar cuenta que el otro perro de la gracia es diferente, que no sé, son totalmente opuestos, porque el perro de la gracia, cuando ve a su amo, más bien mueve la cola y la mueve con alegría, porque sabe que el amo lo ama. Y le enseña, lo corrige con amor y tiene una relación con él. Y dice Tony Evans, usted no quiere ser un perro de la ley, usted quiere ser un perro de la gracia. Mi intención no fue decirle perro a nadie, porque hay otro animal que es peor que el perro y se llama oveja. Y eso no nos molesta. Lo que Dios llamó, cuando te llamó a ti, lo que llamó fue una oveja susceptible a la muerte, de seguro sin protección, tonta, terca, que no sabe nada, que necesita un pastor. Y Pablo se da cuenta, esta oveja fue tomada, fue salvada del peligro, me trajo al redil. Pero esta oveja, aún dentro del redil, es una oveja rebelde a veces. A veces se deja trasquilar, a veces no.
La Iglesia Bautista Horeb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presentó un mensaje para tu vida. Si este mensaje ha sido de impacto para tu vida o quieres escuchar más sermones o información de nuestra iglesia, visita nuestra página web www.orevnola.com.